me pones un ejemplo. Entonces, si tú no quieres hablar conmigo, dímelo para yo no llamarte ni molestarte, porque nada más quedaba tú.
Latino soy, por el mundo voy, todo lo que logro, fruto de mi sudor, siempre orgulloso, lleno de sabor. Este es otro capítulo del latino y su labor.
Estoy tan orgulloso de presentarle un nuevo capítulo del latino y su labor. Y estos son de los más que solo podcasts. Antes que nada, le quiero extender la bienvenida a una persona que honoro. Y muchas veces el dominicano utiliza frases como primo, amigo, pero este señor es más que un hermano. Estoy agradecido de haber conocido a él por tantos años. Hemos compartido y es una persona que realmente busco de él cuando yo necesito relevar cualquier información o tengo preguntas, porque en eso tengo tanta confianza. Le hablo del hermano mío, Zacarías Lara, bien conocido como Zac. Hermano, bienvenido.
Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con usted.
Yo le quiero comenzar a introducir a los latinos este tipo de proyecto porque había conversado con usted sobre algunos de los cambios que nosotros como latinos, especialmente los dominicanos, cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, enfrentamos. Vamos a hablar un poco de qué ahora usted se dedica. Cuéntenos un poco cómo van las cosas y cuéntenos de su persona.
Buenas tardes de nuevo. Un placer estar aquí con usted. Yo me dedico al negocio del barbershop y peluquería, y en esa mi agenda como dueño de negocio es un poquito extensa porque tengo el placer de enseñar a personas a trabajar, enseñar lo que es el negocio, pero ese es mi plato fuerte en la comunidad.
Lo que me atrae, aquellos que tienen el honor de conocerlo, saben que usted siempre piensa en los demás, y vamos a hablar un poquito de esa trayectoria, pero muchas de las oportunidades que llegaron a su persona realmente no fueron tan fácil como suenan. No. Sé que la trayectoria suya tuvo que ver mucho con cambios, tomar riesgos y cosas así. ¿No puede contar un poco de quién era Zac en Santo Domingo antes de llegar aquí a los Estados Unidos?
Wow. Yo soy el mayor de 8 hermanos y como cualquier otro dominicano enfrenté todos los retos en República Dominicana y no estuve muy de acuerdo en cómo las oportunidades se me cerraban las puertas en todos los lados y decidí salir en un viaje ilegal hacia Puerto Rico. Gracias a Dios pude llegar y cuando llegué a Puerto Rico, en terreno desconocido, abrí mi puerta allí. No fue fácil. Hubieron muchos retos, hubieron malas noches, hubieron lágrimas. Pero gracias a Dios, en Puerto Rico trabajé en lo que sé hacer. Dediqué muchas horas de trabajo y me planifiqué siempre luchar por mi familia. En el 2002 decidí salir de Puerto Rico y vine aquí a los Estados Unidos, donde también comencé de cero. Realmente fue más fuerte de lo que imaginaba. No llegué trabajando de peluquero porque me fui a un lugar donde no conocía literalmente a nadie. Y poco a poco me di a conocer. Llegué a un lugar, agarré una escoba y barrer en una peluquería. Pedí que me dieran chance de barrer ahí para dejarle saber a ellos que yo sabía también un poco del negocios. Entonces, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de barrer por una semana. Luego me dieron a cubrir una semana de un peluquero que estaba de vacaciones. Así sucesivamente fui elaborando mi espacio en esa compañía hasta que llegué a ser un líder en la compañía para la que trabajé.
Gracias por compartir un pedacito de esa bella historia, pero vamos a hablar un poco más para que amplifique. Usted llega desde Puerto Rico comienza en un país desconocido desde cero. Para llegar a un país sin conocimiento, muchos de nosotros, los latinos, bien lo conocemos eso. Puso todo en pies para comenzar lo que era su examen para obtener su licencia de barbería. Entre todo, de que realmente comenzó esa práctica y ahora le dan el chance. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, fue difícil porque cuando trabajé para esa compañía no tenía mi licencia. Tuve que trabajar ahí e ir a la escuela. Trabajaba hasta las 4 de la tarde, salía, iba a la escuela, iba a American Beauty Academy en Wheaton, Maryland. Uh-huh. Maryland, y lo hice por un año. Entonces, gracias a Dios, cuando terminé, fui al examen del estado, pasé mi licencia, pero hubieron días de nieves terrible para ir a la escuela. Hubieron días que el carro roto en el camino, dañado, y eso no me hizo de fallecer, de lograr mi sueño. Gracias a Dios, allá saqué mi licencia. Y ese fue uno de los pasos más importantes o algo de lo más importante que pude hacer después de haber llegado aquí.
Creo que si hablo un poco de ese momento en Maryland, está en la academia American Beauty. No solo era la práctica de aprender el idioma, cultivar para ser barbero, pero también aprender a sobrellevar un negocio. En ese momento termina su escuela, acepta una de esas posiciones y ahora es gerente de 15 a 20 personas. Y eso pasa de un momento al otro.
Sí.
Cuéntanos un poco de esa.
Cuando terminé en Maryland, que terminé mis exámenes, que hice mi licencia y todos, yo siempre quise abrir mi propia puerta para ayudar a otra persona, porque ahí me dieron la oportunidad. Entonces, un día, bromeando con mi jefe, le dije, cuando me vaya de acá, no quiero ser su vecino. Y decidí venir acá, a esta parte de Estados Unidos, vine a Connecticut. Y cuando llegué a Connecticut, comencé de cero. Venía de un buen salario donde trabajaba, un trabajo muy cómodo. Le agradezco todo a mis jefes. Uh-huh. Y de ese salario cómodo, cuando vine a trabajar aquí a Norwalk, Connecticut, específicamente, en un trabajo de 7 días hice como $140. Uh-huh. Eso fue comenzar de cero de nuevo. No me sentí cómodo con los $140, entonces comencé a caminar por la calle y a ir a otros negocios a ver los servicios que ellos ofrecían. Entraba, saludaba a la peluquería. No me gustó mucho a veces el lenguaje que usaban cuando yo llegué como cliente, uh-huh, que no me conocían. Uh-huh. Entonces pensé, digo, aquí hay una oportunidad para mí. Porque la manera como el welcome, la bienvenida que le dan a los clientes, uh-huh, no es la que yo entiendo que es correcta. Entonces dije, mire arriba y le pedí a Dios, digo, Jehová, dame una oportunidad de yo abrir una esquinita por aquí. Uh-huh. Porque creo que aquí puede estar una parte de lo que yo ando buscando. Entonces, tuve en un trabajo 9 meses. La jefa me dejó ir. Me dijo que ya no me necesitaba. Y fui a uno de esos negocios donde yo había ido antes y pedí una oportunidad de trabajo. Me la dieron la familia López, uh-huh, aquí en Norwalk, Connecticut. Me dio una oportunidad de trabajo específicamente Jorge López. Entonces con él trabajé 1 año y 2 meses. Y al 1 año y 2 meses salí en busca de la puerta que estaba buscando. La conseguí, el espacio, renté el espacio, gracias a Dios. Hice los diseños yo mismo a mano, como quería las estaciones, de acuerdo a los requerimientos de la ciudad. Presenté la propuesta para abrir el negocio. Gracias a Dios la aceptaron. Fui al departamento de salud, hice todos los movimientos que se hacen para abrir un pequeño negocio. Con la promesa de que nunca le cerraría la puerta a alguien que venga detrás, tratando de seguirme mis pasos.
Esa fe en Dios, entrando a un país extraño, lenguaje, es muy común para nosotros. El latino llega, a veces tiene que trabajar aquí en lo que es el sueño americano por pocos salarios. Abusan de nosotros. Sí. Abusan. Pero cuando entramos en detalles, Dios nunca le falta darle la gracia a sus hijos. En ese momento entra Georgie López y su familia y le dan esa oportunidad. 2011 llega. Abre usted su primera barbería en Norwalk. Cuéntenos de eso.
Wow, eso se me engranó a la piel, de verdad. Recuerdo que cuando me iba de donde Georgie, le dije, deme un abrazo, que gracias a Dios y a usted que me dio la oportunidad aquí, ya voy a abrir mi negocio. Y el hombre me dio un abrazo y me fui. No tenía ni letrero a peluquería ni nada, pero cuando me entregaron la licencia en la ciudad, que me dijeron que ya podía operar mi negocio, yo sentí una energía, tú sabes, una energía que eso solamente Dios te lo hace sentir. Y siempre con el compromiso, como te digo, de que no iba a trabajar yo solo ahí, faltaban más gente, porque yo tenía y tengo siempre la perseverancia de que cuando tú haces algo con el propósito de ayudar a los demás, tú sabes, te va bien. Entonces me fui solo a un negocio que yo lo preparé para trabajar 6 personas más. Y me fui solo, con 4 sillas, me acuerdo como ahora. Georgie fue al otro día que yo abrí el negocio a saludarme, a ver cómo estaban todas las cosas, y eso le agradezco mucho esa parte. Entonces, hermano, abrí cuenta de negocio que no tenías antes. Eso fue un proceso. Yo lo digo sin temor a que alguien me juzgue por eso. Yo no sabía lo que era un email. Tuve que abrir un email, tuve que abrir un Facebook y un sinnúmero de cosas que yo desconocía que la iba a necesitar. Y enfrentando todos esos obstáculos y cosas que no sabía, pues creo que Dios siempre me tuvo de la mano, porque me sucedieron cosas, firmé cosas, documentos que me costaron dinero y todo eso. Pero Dios siempre estuvo conmigo y a Él le agradezco esa fortaleza, tú sabes, que cuando uno le aclama le da. Entonces llegó mi primer empleado, tú sabes. Cuando yo vi que llegó mi primer empleado, miré hacia afuera y sentí la sensación de que faltaba más, ¿me entiendes? Y así todavía mi primer empleado, gracias a Dios, está conmigo. Han venido, se han ido, pero Joel Ovalles trabaja conmigo por 13 años. Y él es la otra parte de SAC, tú sabes, un soporte determinante para mi negocio, gracias a Dios, y para la comunidad también. Entonces, fueron llegando empleados, me llené, el negocio se llenó, floreció, todo azul, vestido de azul dentro del negocio. Y yo, cuando miraba eso, decía, Jehová, me contestaste lo que te pedí. Tú sabes, aquí está la respuesta. Y aprendí de mi mamá que con Dios por delante, tú sabes, y cuando quiere algo, la mejor batalla se logran de rodillas. ¿Entiende? Pidiéndole a Dios.
Le voy a dar la gracia a Joel cuando escuche esto. Joel y personas como él que se mantienen fiel a la causa. Personas que no le dan la espalda al amigo o al familiar cuando es necesario. Porque de nuevo, a los oyentes que nunca han llegado a este país está lleno de cosas que son y cosas que no son.
Cosas que no son.
El 2011 abre su primera barbería. Todo está floreciendo.
Sí.
Pero en el 2012 abre su segunda barbería. Sí. Cuéntanos de eso.
Fue la segunda parte de la historia que es como si fuese la primera, porque la señora que me dejó ir cuando me fui donde Georgie, yo la invité a mi negocio. Aunque ella me dejó ir, o me despidió. Yo siempre fui su amigo. Siempre pasaba a saludarla y le agradecí por el tiempo que estuve allá. Entonces, cuando yo abrí mi negocio en el 2011, yo la llamé y la llevé a mi negocio y le dije, mira, aquí estoy a tu orden, cualquier cosa. Le gustó mucho el concepto de mi negocio y todo eso a ella. Y me abrazó y me dijo que buena suerte, que todos. Entonces, por cosa de la vida, un empleado de ella vino a buscar trabajo donde mí. Y yo le llamé a ella y le dije, mira, habla con tu empleado porque él se quiere ir a trabajar conmigo y yo no lo necesito. Yo necesito peluquero, pero no necesito tu empleado. Entonces, porque soy leal a la amistad que tengo contigo y el respeto que te tengo, te lo comunico. Ella se sorprendió y fue a hablar con el muchacho y el muchacho le dijo que sí, que él había ido donde me iba a buscar el trabajo y que si no era para donde mí, se iba para donde otra persona. Entonces, como él se iba, yo decidí darle trabajo porque ya había cumplido con ella, ¿no? Después que eso sucedió, nos seguíamos encontrando para un café, para cualquier cosa, como amigos. Entonces, cuando ella decidió vender su negocio, fue donde mí, en agradecimiento a la lealtad que tuve con ella. Y me dijo, estoy vendiendo mi negocio, pero no es a cualquier persona, te lo voy a vender a ti.
Wow.
Sí, mira, el gran ojo.
Wow.
Y yo le dije, cierto, si tu problema es un par de pesos, yo te lo puedo prestar o algo por el tiro para que te quede con tu negocio. Porque no, me dijo, no, yo lo voy a vender, pero te lo voy a vender a ti.
Wow.
Y así fue como mucha gente se preguntan cómo lo hice. La oportunidad llegó a mí por ella. Todavía lo tengo, gracias a Dios, ese negocio.
Hay cosas que pasan en una trayectoria y realmente, sea en este país, sea en otra parte del mundo, lo básico o lo fundamental sigue, existe. Yo respeto, yo me sobrellevo con respeto, trato de hacerlo bien hecho, trato de comunicarme con el prójimo y realmente en el tiempo que yo tengo conociendo, lo que ya son años, no hay nada más o menos que puedo decir de usted. Porque realmente, como hermano suyo que soy, siempre tiene el mismo carácter, pero siempre sobrelleva esa humildad. Y por eso Dios me ha bendecido a mí en conocerlo. Y sé que toda la persona a cual lo han conocido, las puertas que usted le ha podido abrir a un sinnúmero de jefes de negocio hoy día, que la lista es larga y no vamos a poner hablar de toda la persona que han podido salir de esa rama suya. Ellos saben quiénes son.
Sí.
Pero lo que yo sigo pensando es, luego de hacer eso, comienzan y se abren más negocios.
Sí.
Cuéntanos algo de eso antes de llegar al otro tema.
Después que abrí ese segundo negocio, que la señora me dio la oportunidad de comprarle, el negocio estaba en malas condiciones, no tenía el personal completo y eso. Entonces, yo le invertí un poco más de dinero y lo remodelé un poco. Cuando yo vi que ahí habían 5 familias que estaban manteniendo, 5 personas manteniendo a su familia de ese negocio. De nuevo, siempre agradecido con Dios. Entonces, ya eran 6 familias que tenía en mi negocio, más 5 familias que habían en ese negocio, eran 11 familias. Y con la mía eran 12.
Wow.
Entonces, le comenté a mi mamá que ya la había traído a este país, que iba a seguir, Y vino la oportunidad de abrir un tercer negocio. Lo abrí en la Westport Avenue también. Allí también tuve 6 muchachos más trabajando conmigo. Entonces, ya no eran 11, sino eran 17 personas.
Wow.
18 conmigo. Me fue bien también con el negocio. No porque ganase mucho dinero, pero siempre la satisfacción mía era como ver cuántas familias estaban suministrando su, cuántas personas estaban suministrando su familia de algo que yo hubiera, estaba haciendo. Entonces vino la oportunidad de ir por un cuarto negocio, lo hice en Bridgeport. Y allí también, hoy día, gracias a Dios, esos negocios no están conmigo. Yo lo vendí a personas que trabajaban conmigo. Todo están abiertos, los negocios que yo hice.
Wow.
Así que cuando llegué a Bridgeport, completé 24 personas trabajando conmigo.
Y vuelvo de nuevo. Aquel que lo conoce, como usted sobrelleva su vida tranquilo, como decimos nosotros, no es fantamoso. Siempre un hombre de familia, tranquilo. Quiere aprender siempre, pero algo que siempre me choca es usted se esmera para ayudar a los demás y ahora amplifica algo. Vamos a hablar un poquito de una trayectoria que político usted no es. Pero realmente ahora mismo la causa lo llama Y ahora usted tiene que hacer algo. Vamos a hablar un poquito del senador Bob Duff y algunos de los esfuerzos que usted pudo hacer. Y como profesional, sé que era un honor eso, pero también vamos a hablar de lo que eso significa para usted como latino y dominicano. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, como cualquier trayectoria que una persona tenga, siempre encuentra piedra en el camino, tú sabes, que te hace tropezar. Y en esa ocasión tuve un inconveniente con un negocio que tenía en Norwalk, cerca del Parque a los Veteranos, en el 12 de la Fort Point. Uh-huh. Entonces tuve un malentendido con un supervisor de la ciudad y fue y me sacó los clientes del negocio porque ya el permiso del negocio estaba pago y todo para abrir el viernes, pero yo no pude pasar a recoger los permisos por cuestión de tiempo y cerraron el City Hall. Entonces yo abrí el negocio el sábado. Alguien llamó a la ciudad diciendo que yo no tenía los permisos. En fin, el señor se apareció el sábado y fue y cerró el negocio. Mm. Y entonces yo fui ese sábado. Estoy en mi negocio cuando me llaman que lo cerraron. Estaba hablando con un amigo, Donald Crossland. Mm-hmm. Él es abogado. Y le cuento la experiencia que tuve, el mal momento con esa situación. Entonces él me dijo, pero yo conozco al senador Bob Duff. Y él es una persona muy accesible con la comunidad. Creo que él te puede ayudar. Ya Crossland le había hablado de cómo funcionaba la ley en Connecticut con respecto a la licencia de los peluqueros. Entonces, hablando con él, él me dice, bueno, pues yo voy a hablarle a Bob Duff para que tú te comuniques con él a ver cómo él te puede ayudar. Mm. Fue increíble que Donnell le mandó un texto a Bob Duff. Uh-huh. Y le contestó antes de los 5 minutos. Uh-huh. Antes de los 5 minutos, sí, ¿quién es Zach Lara? Entonces le dice, sí, un señor que tiene aquí un negocio, trata de ayudar a la gente, así, así. Entonces él le envió a Bob Duff mi teléfono. Y viceversa, me dio el de Bob Duff. A mí, nosotros no nos comunicamos. Uh-huh. Él me dio una cita para que no tomáramos un café. Entonces, para mí fue algo muy serio saber que iba a hablar con el Mr. Duff. Uh-huh. Yo tenía que llevar algo en la mano porque mi inglés no es muy bueno. Uh-huh. Y todo eso. Entonces, digo, yo no puedo aparecerme allí a tomarme un café nada más y hablar del problema que pasó. Yo quiero hablar de la solución. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
Entonces, ahí me puse a hacer lo que ya yo tenía en mente, que había hablado con Crossland. Entonces, decidimos presentarle una propuesta para un programa de aprendizaje para peluqueros. Hmm. Que de esa manera se iban a proteger los muchachos que estaban trabajando conmigo, que llegan a buscar trabajo donde mí, o los que ya yo tenía empleado en otros negocios. Uh-huh. Y si me iba a beneficiar a mí, yo pensé cuántos cientos de peluqueros hay en Connecticut, wow, dueños de peluquería, que también se pueden beneficiar. Entonces, escribí en español los cambios que yo entendía que había que hacer para que eso suceda. Uh-huh. Y Crossland lo hizo en inglés. Uh-huh. Y con esos documentos fui donde al café, a la cita para el café con el señor Bob Duff. Uh-huh. Que está en la Connecticut Avenue, el Diners. Y cuando me encontré ahí con él, muy amigable, o sea, muy, 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 de verdad, muy, muy liviano, un tema muy fácil de hablar con él, buenos días, ¿cómo está? Y eso, y, uh-huh, y lo conocí. Uh-huh. Y le hablé del problema que yo tenía y al mismo tiempo le dije, yo pienso que si hacemos esto, se evita que otra persona pase por ese mal momento que yo pasé. Uh-huh. Y él lo vio detenidamente y me dijo, me gusta. Esto suena bien. Tú vas a escuchar de mí con esto. Yo lo voy a presentar. Wow. Sí. Él se lo llevó, se lo presentó a su equipo de trabajo y todo eso. Siempre se mantuvo mandándome email, diciéndome el proyecto va así, dándome la información y todo. Fue increíble cómo Bob Duff trabajó conmigo con eso. Uh-huh. Me tomó como con ese cariño, ¿no? Con ese cariño y con esa fe de que yo lo vi así, con esa fe de que algo bueno iba a salir de eso. Gracias a Dios pasó, ¿no? Él me dijo cuando lo iba a presentar acá en la casa del Senado de acá de Connecticut. Uh-huh. Yo fui allá y todo, y vi cuando lo presentaron el proyecto y todo, y todo eso. Él me mandaba email y yo me mantenía informado. Siempre llamaba también allá a la oficina de él. Llamé como unas 4 ocasiones para saber en qué iba el proyecto, cómo iban las cosas y eso. Cuando no entendía mucho los emails, yo llamaba directamente. Y gracias a Dios ese proyecto pasó. Y para mí es una de las cosas más bonitas que me ha pasado aquí en Connecticut, porque hoy día todos los dueños de peluquería que tienen licencia pueden darle trabajo a una persona, registrarlo bajo este programa y eventualmente ellos van a tener su licencia. No tiene que esconderse más de nadie, ¿no?
Wow. Para mí me choca y como latino me siento orgulloso en que, una, somos familia, usted y yo.
Sí.
Es un logro suyo, es un logro mío, pero en pensar todas las familias que se han beneficiado de esto, las oportunidades, las puertas que se abren, que muchos de nosotros, a los que nos escuchan, pueden entender que trabajar es duro, pero cuando uno trabaja por sí mismo, que es un contratista independiente o jefe de negocio, hay otro tipo de semblante. Uno se siente un poquito más ancho, más despierto. ¿Eh?
Se siente con más responsabilidades.
Claro. Y aunque llegan más biles, uno se sienta, bueno, este es algo de las cosas que yo puedo proyectar. Y muchos de los latinos nunca tenemos esas oportunidades. Usted se ve al frente de un político que, gracias a Dios, responde. Pero no es como en los países nuestros. Yo le voy a llevar un sobre a él para que él se encargue de esto y yo le doy algo. Y él, no, es algo escrito, estudiado, aplicado, que los pasos son desesperantes, porque realmente en la mano suya andan cientos o miles de personas que lo que llega en ese documento cambia.
Sí.
Y como usted siempre hace la cosa, lo coge como suave, como humildemente.
Sí.
Yo, escuchándolo, digo, Dios mío, pero es un cambio del futuro, es una legacía que nadie se la puede quitar ya.
Sí.
Y yo lo felicito realmente. Gracias. Por eso. Yo quiero que, escuchando eso, y creo que todas las personas escuchan, pueden pensar, ay, sí, ese hombre sí le va bien. No, las cosas no son así. Tiene que trabajar todos los días, todavía hay cosas que hacer. En el 2017 se lanza y abre un deli.
Sí.
Entonces, cuéntenos de cómo llegamos de Barbería a Comer ahora. ¿Cuál fue esa visión?
La visión de eso fue que quería algo para mi señora. Tú sabes, quería que ella, pues tenemos 3 niños, porque Samira vive con nosotros, gracias a Dios. Entonces, tenemos 3 niños y quería que ella, cuando fuese a trabajar, trabajara en algo para nosotros. Y ella es muy buena con los juguitos, con esto, con aquello. Y, y gracias a Dios se dio, hermano. O sea, como le digo, todo puesto de la mano de Dios. Se dio y trabajamos durísimo y se hizo, ¿me entiendes? Se cumplió. Es una satisfacción tú querer hacer algo y poner el esfuerzo necesario, tú sabes, tú el que se da. O sea, es una satisfacción grande.
Yo quiero pensar en el mensaje que le podemos brindar al público de las cosas que son importantes cuando quieren abrir un plan de acción para un negocio. Porque realmente el que no escucha dice, oh, fácil, le pidió a Dios, Dios se lo da. No fue así de fácil.
No.
¿Cuál es el plan de acción que usted le puede recomendar a aquel que quiere pensar en abrir su propio negocio? ¿Y cuáles son algunos pasos que usted cree que le pueden servir útil?
Lo primero es la determinación. ¿Me entiende? El enfoque y la determinación para abrir un negocio. Recuerdo que cuando decidí que quería abrir mi negocio, trabajaba 7 días a la semana, largas horas, para reunir el dinero. Luego que tuve el dinero, conseguí el espacio y todo eso, que puse el negocio, invité a mi tío al negocio y lo traigo a colación porque lo que usted me dice, cuáles son los pasos. Le dije a él, aquí está el negocio, le pido a Dios que me ayude a echarlo para adelante. Y me dijo mi tío, pídele a Dios, pero acompáñalo con horas de trabajo.
Claro.
Entonces hay que haber determinación y tiene que estar ahí, ¿entiendes? Tiene que ir paso por paso la determinación de conseguir el dinero, a saber que tú quieres eso y cuando tú quieres eso, tú vas por eso. O sea, nada te va a detener, ¿entiendes? Uh-huh. Porque a mí me pasaron un montón de eventualidades en el proceso de abrir mi negocio que tal vez no son agradables, pero tiene que verlo como que parte del proceso. Uh-huh. ¿Me entiendes? No te puede desviar porque allí me dijo que no, aquí me dijo que sí, ¿me entiendes? Tiene una determinación, tú te pones un programa en tu cabeza de que tú quieres hacer algo y no hay nada ni nadie que te vaya a detener, ¿me entiendes? Porque ya tú estás determinado que tú quieres hacer eso. Entonces, no es que lo quiero y cuando llego ya lo tengo. Eso tiene que luchar por mantenerte día a día. Es un ajuste, es un compromiso, es una determinación de que en un negocio tuyo el jefe no es que te hace el cheque. Tú tienes que trabajar para sacar tus propios ingresos y que la gente que están contigo tengan trabajo también.
Sabes, a que cuando lo escucho ahí, cuando uno llega de empleado a ser administrador, las cosas son diferentes,
muy
obvio.
Diferente.
Vamos a hablar de lo básico, la tiranía. El otro comienza a pensar, yo voy a abrir así negocio yo mismo, yo voy a hacer tal cosa. ¿Qué difícil es usted querer que el otro continúe sus sueños? Porque sé que eso, porque lo conozco personalmente, sí. Nunca detiene. Sí. Y nunca trata de cerrarle la puerta a nadie. Siempre le da su enseñanza. Le dice, mira, esto fue lo que yo lo hice así, así. Cuéntenos un poco de cómo eso le choca a usted personalmente. Las varias veces, sí. Aunque usted realmente no lo ha dicho mucho, pero ¿cómo eso le ha chocado emocionalmente las veces que la gente le han dado la espalda, le han chocado con algo que usted no esperaba, pero todavía tuvo que darle frente?
En este tipo de negocio pasa mucho, por ejemplo, en mi caso en particular, yo le explico a la gente, mira, estos son los pasos que hay que hacer para abrir un negocio. Esto es lo que a mí me funcionó, ¿me entiendes? Y creo que este es un país bastante grande. Aquí hay oportunidades para todo. Creo que si tú te lo propones, lo puedes lograr también. En el caso mío, cuando me fui de donde George, mi amigo, le dije, voy a abrir un negocio. Uh-huh. Y todo eso, él me dijo, ¿dónde? Le di la dirección y todo. Le dije, allí. Le dije, no te preocupes que no me llevo tus empleados, ¿me entiendes? Ni nada de eso. Me voy con la gracia de Dios y agradecido contigo por la oportunidad que me diste. Uh-huh. Entonces, cuando le cuento mi historia a personas que crecen conmigo, que crecen contigo, que le he enseñado, tú esperas que sean un poquito respetuosos en ese sentido y que a lo mejor se vayan de la mejor manera, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No lo hacen. Me ha pasado en varias ocasiones. A mí me queda la satisfacción de que he enseñado personas que no pertenecían a este mundo de negocios, uh-huh. pertenecían a otras cosas, y yo le enseñé, y me queda la satisfacción de que su familia hoy está mejor.
Ya.
Y yo no lo hice pensando en que ellos tienen que estar conmigo toda la vida, lo hice pensando en la circunstancia que estaba su familia en ese momento. Uh-huh. Cuando viene la persona y me dice, acabo de llegar a República Dominicana, no estoy ni siquiera legal todavía en este país, dejé una deuda ya de tanto, tú sabes, así, así. Entonces, tú le he dado la oportunidad a esa persona basada en su necesidad. Uh-huh. Cuando pasan 2 o 3 años y la persona ya no me necesita, me duele que no se va de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Pero tengo la satisfacción de que yo hice lo que tenía que hacer por él en el momento que lo necesitaba, ¿me entiendes? Uh-huh. Y hoy día hay varios que han trabajado conmigo, 3, 4, 5 personas que tienen su negocio. Hay personas que han trabajado conmigo que yo le he vendido negocio. Pero de lo que se han ido por la puerta no muy grande, como digo yo, uh-huh. tengo la satisfacción de que tienen su negocio, de que le está yendo bien, ¿me entiendes? Y uh-huh. que aprendieron en mi negocio. Entonces ya yo hice mi parte con ellos, ¿no? ¿Me entiendes? Uh-huh. Y ellos se fueron. Que le vaya bien. Yo de igual manera, gracias a Dios, sigo con el propósito de la base fundamental de mi negocio, que no cerrar la puerta al que viene. Allá ellos cómo se van, ¿me entiendes? Eso es asunto de ellos.
Sabes, este podcast es dedicado para el latino, obvio, y siempre voy a hablar del sueño americano porque es algo que muchos piensan, que es algo, voy a llegar a los Estados Unidos, entro allá a ese país y el dinero está en la calle, yo puedo recogerlo del piso, lo fácil que anda el dinero. Las cosas no son así de fácil. ¿Qué tienes tú que opinar sobre eso?
Al que viene a este país o acaba de llegar, que le pintaron mariposita, que las cosas aquí son de tal manera, aquí hay que trabajar quizá más que en nuestro país, ¿me entiendes? Porque si viniste con sueños, tienes que comenzar desde que llegas al terreno del juego, ¿me entiendes? Que llegaste acá, tienes que comenzar a luchar por tu sueño, porque acá están todas las condiciones para tú ser una mala persona también, para caer en vicio, caer en bebida, caer en muchísimas cosas, caer en negocio ilícito. Yo, en busca de mi sueño americano, gracias a Dios, lo único que he hecho es trabajar. De hecho, en mis negocios, los que trabajan conmigo tienen prohibido hacer cualquier clase de negocio, ya sea que vayan vendiéndole un teléfono, cualquier cosa. Mi negocio solamente se corta pelo y todo. Entonces, porque yo tengo muchas madres, padres también, que son padres solteros, por decirlo así, y sus hijos me ven como un tío, ¿me entiendes? Entonces, para mí eso ha sido parte del sueño americano. Yo vine acá a hacer familia a Estados Unidos. Hay personas que vienen a hacer millones. Yo vine aquí a criar mis hijos en una comunidad que ellos se sientan orgullosos de lo que yo soy. Entonces, el sueño americano mío nada más no es pensar en cuánto tengo, sino qué estoy haciendo para tener lo que tengo.
Muchas veces a nosotros se nos pasa, y yo siempre digo, la salud es importante. Hoy en día, en los Estados Unidos, vamos a hablar de un promedio de algunos 150 mil negocios son registrados como barberos. Y yo quiero llegar a ese número porque el nombre suyo tiene que estar ligado en esa legacía. Y quiero recordar eso porque aquel que abre un negocio después de ese documento ser firmado, no sé si tiene tiempo de pensar eso, pero ¿cómo usted le ha cambiado la trayectoria de vida a esa persona? Y sé que ya usted ha podido llegar a lograr algo que muchos quizás no llegan. Y sé que usted se dedica a muchas cosas de la comunidad. Trabajo mano a mano en diferentes objetivos en los años. Usted y yo siempre nos hemos puesto a ayudar a los jóvenes, a hacer diferentes cosas. Pero cuéntame un poquito, ¿qué es lo que más le gusta del trabajo suyo? Porque tiene tantos años empeñando lo mismo. ¿Cómo usted le puede encontrar gusto todavía?
Bueno, por ejemplo, en días pasados, hace como un año atrás, le cerraron una peluquería a un señor en Bridgeport, porque uno de sus, la persona que trabajaba con él no tenía licencia, había otra. Entonces, el inspector que le cerró el negocio no tenía conocimiento de este programa. Entonces, cuando me llamaron a mí y todo, yo le dije, no, pero no hay problema, yo voy. Yo fui, me reuní con el inspector, le llevé este papel que tengo aquí en la mano conmigo. Le digo, mira, este programa está, tú sabes, y yo trabajo para la comunidad así, así. Y le expliqué paso por paso. Él pudo leer el documento, fue online, lo buscó y todo eso. Y le abrió el negocio a esta persona. Entonces, cuando me pasan cosas así, eso es una satisfacción enorme, tú sabes. Eso, ahí habían tres personas trabajando que tenían 2 días con el negocio cerrado. Y a mí me tomó 20 minutos reunirme con ese señor y decirle, mira, pero él tiene licencia y él, tú sabes, se puede meter aquí en este programa. Y le expliqué y todo, hicimos toda la llamada y eso. Y gracias a Dios, el negocio abrió. Entonces, le encuentro todos los días satisfacción a mi negocio porque tengo muchachos de 16 años, de 17 años, que han terminado el high school, 18 años muchas veces, y han ido sentados en mi silla, me dicen que no saben qué hacer con su vida. Yo cortándole el pelo, que ya terminé, pero tengo un problema en mi casa, sí, esto, lo otro. Entonces, yo decirle, mira, pero hazte un curso técnico. O sea, estudia electricidad, tú sabes, estudia plomería, ¿no? Encuentra el sentido a algo. Y que ese muchacho se va y regresa en un mes o algo y me dice, muchas gracias, me inscribí en una escuela de carpintería, por ejemplo. Y verlo después 2 años trabajando, manteniendo a su familia de una simple palabra que yo le dije, tú sabes. Que pude haberle dicho, échate una cerveza o échate cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero claro, ese no es mi concepto. Entonces tengo muchos jóvenes así, que me ven a mí de esa manera. O sea, mi trabajo, yo creo que más de cortar pelo, es un trabajo comunitario, ¿me entiendes?
Qué bueno que llegaste ahí, porque hay un poder que el peluquero, el barbero tiene. No es tan solo que pongan una música, un ambiente bien bonito y tener flat screen y televisiones sí, sí, bien bonitas. Creo que hay un concepto gentil que pasa. Y tú eres como un terapista, porque sé que hay muchas personas que se sientan ahí a hablarte, ¿debo de divorciarme? ¿Qué tú crees que debo de hacer con este carro? Cosas que realmente a veces tú te las sabes, a veces no. ¿Qué haces tú en situaciones así? Porque sé que te pasan a diario.
Sí.
¿Cuáles son los pasos que tú mentalmente haces? Porque escuchando tanto problema a diario, realmente, ¿cómo tú te encuentras utilizando esos bienes para ello?
En realidad, es como te digo, es una satisfacción enorme cuando en una ocasión me recuerdo que tuve un cliente que tenía 28 años de matrimonio y estaba pasando por una situación difícil que a mí me sorprendió inclusive muchísimo que me la contara a mí. Me hizo una cita para las 7 de la mañana, que era muy temprano para mí, pero me dijo, esa es la hora que yo puedo. Y yo siempre le digo a mi cliente, si me llama, ahí estoy, ¿me entiendes? Y cuando me constó lo que le estaba pasando, y yo, pues mira, le dije que la familia es primero, ¿me entiendes? O sea, ¿qué mal te ha hecho tu familia para que tú te comportes de esa manera? El tipo me miró y se sintió, tú sabes, como yo no esperé que este tipo me diga eso, ¿me entiendes?
A las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana. Y yo le dije, ¿qué te ha hecho tu familia para que tú te comportes así? O sea, y cuando uno se casa y crea familia, uno tiene que ser responsable por su familia, ¿me entiendes? ¿Qué dicen tu nieto después? O sea, ¿qué dice tu hija mañana, no? Increíblemente, el Señor se fue. También sentí como que no iba a regresar, ¿me entiendes? O sea, sentí que a mí se me había ido una parte de mí. Yo digo, este tipo, tú sabes, ya se fue por ahí y a lo mejor pensó que yo le iba a dar un paño de agua tibia, tú sabes, y todo. Y yo, de hecho, inclusive era en inglés. Ni siquiera en español. Yo juzgué inclusive la parte que no tengo mucho entendimiento de inglés con lo que le dije a él. A lo mejor no articulé bien las palabras, ¿no? Una semana después volvió su esposa, que yo no la conocía. Y entró y me dijo, ¿quién es esa? Le dije, yo. Y me dio $150, me regaló 50 y me pagó 2 cortes de pelo por su esposo. Y yo le dije, ¿por qué hace eso? Y me dijo, porque mi esposo necesitaba hablar con alguien. Y yo no sé qué habló contigo, pero me dijo que habló contigo. Él necesitaba hablar con alguien. Y habló contigo. Así de corta las cosas. Entonces, esa es la satisfacción de mi trabajo. O sea, imagínate. Y de eso hacen 10 años. Siguen casados.
Mira eso. Cualquiera que te oye dice, como yo, que soy caco pelado, que le pasaste el acero, y desde ahí salte para afuera y esto es lo que tú vas a hacer. Yo sé que hay muchas historias así, Zach, pero de tantas que tú tienes, ¿tienes una situación que puedes brindar con nosotros que te choca?
Sí.
Que muchas veces anda manejando y piensas en ese cliente, piensas en esa situación. ¿Cómo tú utilizas esa situación para motivarnos? Y si puede expandir un poco, ¿qué fue lo que sucedió?
Claro, tengo un cliente que ya no está con nosotros, que descanse en paz, que él siempre se quejó de la pobre comunicación con sus padres. Y venía y me contaba. Entonces yo en una ocasión traté de hablar con su papá. Y le dije al papá que fuese al barbershop porque yo no podía decirle cómo voy a tu casa porque no lo conocía. Entonces el papá vino a la peluquería. Hablé con él. Le dije, tu hijo necesita, tú sabes, un poco de atención, tal vez fuera de la casa o algo. Porque cortándose el pelo conmigo, le digo, no me delate, pero tú sabes, está vacío el muchacho, tiene muchas cosas, tiene problemas. Creo que tú eres el único que lo puede ayudar porque él me dice, mi papá no me hace caso. Tú sabes, mi papá no me toma en cuenta. Y un muchacho, inclusive, que se hizo enfermero. Él era enfermero de profesión y todo eso. Entonces, el papá me dijo que a lo mejor él necesitaba otro lugar donde ir a cortarse el pelo. Creo, inclusive, que fue un poco discriminatorio conmigo, como que me discriminó un poco. Y me dijo que él a lo mejor necesitaba ir como a otro lugar a cortarse el pelo. Dejé de verlo el muchacho por un tiempo, luego me lo encontré en muy malas condiciones y le dije, ya siempre la puerta está tan abierta, tú sabes. Regresó a cortarse el pelo conmigo, esa fue la última vez que lo vi. murió de una sobredosis de droga en su casa. Y eso, y ese tema siempre me ha porque yo hubiese querido hacer más por él. Uh-huh. Tú sabes, y, hablé con el papá y creo que el papá y yo no pudimos estar en la misma página. Y era un muchacho que no era agresivo ni nada, te digo, era enfermero, tenía un trabajo y todo que cuidar y, uh-huh. y eso, pero él tenía ese vacío. Uh-huh. Y me decía que su papá lo había desatendido de cierta manera y que nunca que él llegaba a la casa el papá estaba, había unos problemas como matrimonial en la casa que a él le estaba afectando mucho. Desafortunadamente no me funcionó hablar con el padre de ese muchacho en paz de cáncer y eso me choca mucho porque creo que como que hice todo lo humanamente posible, ¿no? Para tal vez salvarle la vida, ¿me entiendes? Eso sí.
Zach, gracias por compartir con nosotros y sé que cosas así te llegan como padre, Dios libre a cualquier oyente que no puede comunicarse con su hijo, que tenga situaciones que no puede sacar tiempo, que el trabajo le impida. Saquen el tiempo de crear oportunidades, porque realmente lo que hemos llegado a escuchar en esa historia es que muchas de las veces el trauma llega y nos da una pequeña oportunidad de hacer el cambio. Escuché que trataste de enviar el mensaje, porque en este caso creo que lo que tú podías hacer era comunicarle a alguien del grupo, de su círculo, que ayudaran. Y quizás el padre no sabe la gran persona que tú eres, como, claro. como te conozco yo, pero realmente sé que cosas así llegan y el impacto tiene un trauma secundario para ti. Claro. Porque ahora el niño joven, adulto que se presente ahí, te sientes obligado en pensar, si no digo algo, puede sí. pasar algo.
Claro. Y algo que le puedo decir a la comunidad como tal, óyeme, un peluquero... No es solamente que corte pelo bien. Es obvio que el corte pelo tiene que quedar bonito, pero si yo tuviese que llevar mis hijos a un peluquero, si usted me dice que tiene que llevar a su nieto a un peluquero, le digo de que además de que corte bien, que sea una persona de una trayectoria limpia y que tenga un buen concepto de ser humano. ¿Me entiende? Uh-huh. Porque es una persona, después de un médico, un dentista, un peluquero es lo más cerca que está de un muchacho, por decirlo así, un estilista es lo más cerca que está claro. de tu hija, de tu nieta. Entonces, claro. que le arregle el pelo bonito a la niña o algo por el estilo, pero que sea una persona, que sea un lugar agradable para el niño, que sea un lugar que el niño se sienta seguro y que se sienta cómodo con el peluquero que va. Porque imagínate si lleva a tu hijo donde un peluquero que llega oliendo a cigarrillo, uh-huh. ¿tú me entiendes? Oliendo a otras sustancias, a otras cosas. En el momento que está trabajando con tu hijo ahí, todo ese ambiente uh-huh. contamina el niño. Uh-huh. Y un día tras otro día, tras otro día, tras otros días. Entonces, uh-huh. Es bueno buscar un lugar, tú uh-huh. sabes, de trayectoria limpia, por decirlo así, para llevar a sus hijos.
Creo que tú tocas un tema que es importante. El dominicano tiene un decir, ese chamaco anda con un tufo.
Sí.
Anda con...
Sí.
con el olor secundario.
Sí, sí.
Pero realmente tenemos que tomar en cuenta que aquí en este país han legalizado, han hecho cambios que realmente muchos de las organizaciones, de los negocios, no pueden parar, no pueden impedir, porque realmente algunas veces llegan en combinación con algo médico y realmente la persona requiere una ayuda y no somos quien en decir cómo se debe hacer o cómo no. Ni podemos juzgar a nadie. Pero creo que en tu respuesta escucho algo que dice, si vamos a tratar de aparentar como un profesional, tenemos que llevar no solo el estilo, el lenguaje, la decadencia, en pensar de que el día que yo no haga lo que debo de hacer, voy en contra de lo que soy. Entonces, esa gratitud
sí.
que tenemos que tener para la profesión.
Sí. Bueno, de hecho, en la peluquería, en el libro de la peluquería, de los estilistas, el segundo chapter, si mal no me acuerdo, segundo capítulo, habla de la imagen. Imagen y profesionalismo. O sea, y la imagen habla desde la vestimenta, porque era una persona de negocio. Independientemente, rente una silla en un barbershop o en un salón o algo, porque tú eres una persona de negocio. Entonces, el negocio va acompañado de una imagen, ¿no? Y la imagen no lleva el tufo incluido. Entonces, creo por ejemplo, en mi negocio, todos los muchachos, gracias a Dios, nosotros tenemos un buen concepto de la imagen del negocio, tú sabes, de brindarle ese... Uh-huh. La persona viene donde un peluquero quiere encontrar lo fresco, ¿no? Uh-huh. Tú sabes, que huela bien, que esté bien vestido, sus manos arregladas, tú sabes. En fin, que es un salón es algo fresco, es algo que tú vendes un servicio. Uh-huh. Entonces, si está vendiendo un servicio, debe hacerlo de la manera más profesional posible.
Creo que tú no traes al punto. Si yo voy a la barbería, si voy a la película... Bueno, hay muchos de nosotros que entramos a bochinchar, porque también nos sentamos ahí a conversar, a hablar de deporte, a hablar de esta cosa, y nos pasamos el día ahí. Es un lugar a donde nosotros jangueamos también.
Sí.
So, sirve para muchas cosas, pero también escucho de que si voy a presentarme en una boda, si voy a ir a una graduación, si voy a ir a un lugar... Quiero aparentar. Entonces, el recorte, la imagen, es sumamente importante. ¿Eh?
Y hay una variante en el negocio ahora mismo que te puedo decir que es casi como una sorpresa, porque hoy día el lenguaje en mi clientela, por ejemplo, en mi negocio, ha cambiado muchísimo. Hoy día la gente sí habla de deporte, entre otras cosas, pero estoy sorprendido que la gente habla más de nutrición. Habla más de cuidarse, ¿no? Habla más de verse bien. Creo que la imagen de la peluquería ahora va con tal fitness. Tú sabes, con qué tú comes, o sea, qué es lo que tú haces. La gente hoy día compartimos más recetas, inclusive, que, bueno, en mi negocio no se toma, anyway. Pero antes en los negocios se usaba más compartir una cerveza, ¿no? Un trago de vino, algo por el estilo.
Yeah.
El concepto de mi negocio hoy día compartimos más recetas, compartimos más consejos deportivos. Y eso. Y creo que este tema de que han legalizado un sinnúmero de cosas que hoy día hacen más común que sucedan o que uno tenga que tener una opinión más flexible al respecto de... Pero hay un sinnúmero de personas, tú sabes, que sabemos que eso está ahí, pero vamos a seguir con nuestra política, ¿no? De que al menos yo como profesional no puedo condicionar el cliente para que venga en qué condiciones debe venir a mi negocio. Pero creo que el cliente, cuando ve tu imagen, ¿no? Cuando ve cómo tú manejas tu negocio, entonces el cliente, muchos deciden ir a otro lugar donde se le permite eso, y entonces a tu negocio vienen lo que tú proyectas. Tú sabes, lo que ven en ti, eso se proyecta.
Yo quiero que también escuchen que Zach no es ningún pariguayo. Ahí se baila bachata y hay merengue también sonando.
Claro,
ahí. No vamos
claro,
a ahí
claro. Nosotros...
Que somos sacerdotes ahí.
No,
pero...
no, nosotros... Yo bailo salsa ahí con mi cliente y todo eso. Y bachatita y merenguito. De hecho, voy a tomar una clase de baile de salsa en estos días con unos clientes y todo eso. Entonces, nosotros somos un jangueo, tú sabes, un pásala bien.
Ya.
Tú llegas a mi negocio y la idea es que salga con una sonrisa, ¿me entiendes? O sea, no es que somos que estamos excluyendo un tipo de cliente ni nada, no. Al contrario, creo que en mi trayectoria he aprendido las cosas que sé el cliente que me la trae, ¿me entiendes? Porque tú escuchas una historia, otra, con el respeto que la persona se merece. Y no, grandes, chicos y niños, con todo bailamos, reímos y tú sabes, y son todos bienvenidos.
Para que sepan. Yo realmente, Zach, encuentro que hay tantas cosas bonitas en ti, padre, ejemplar, siempre tirando la cara por tu familia, pero más veo esa amplitud de tú cruzar de un lugar para ayudar a otro barbero, a otra persona. Y quiero que el público recuerde eso de ti, de que muchos de los niños que... ahora son hombres, pueden dar mérito de que por lo menos esa quincena que pasaban contigo en esa trayectoria,
sí,
han podido ser impactados por las manos tuyas.
Sí, son muchos. Y es una gran satisfacción. Mira, tengo historia de varias personas, pero tengo una de una señora que llegó con un niño de 16 años allá y me dijo, mira, te lo traje a ti porque por lo que escucho de ti por ahí, tú sabes, tú no me conoces a mí, pero ya yo por lo que se dice de ti, sí te conozco y quiero que me enseñe a mi hijo. Mira, el muchacho se hizo un peluquero allá, tú sabes, le agarré la máquina un par de veces con la ayuda de Joel y otro muchacho que trabajaban conmigo y todo. Tremendo profesional. Tengo otra muchacha también que el papá me la llevó en la misma circunstancia. De hecho, estaba embarazada.
Mm.
Y también le enseñamos a trabajar. Y todos ellos están viviendo de la peluquería. Algunos están conmigo, otros no. Uh-huh. Pero la satisfacción mía fue que allá aprendieron. Te sí. puedo decir que para mí, cuando visualizo lo que yo hice en el 2011, al sol de hoy, mi negocio ha sido una pequeña universidad.
Mm.
Una pequeña escuela. Para peluqueros que te puedo mencionar por nombre pasan más de 10. Y todos, gracias a Dios y al esfuerzo que ellos pusieron también.
Uh-huh, uh-huh.
Porque no lo hice yo solo, ellos pusieron el esfuerzo de estar ahí a tiempo, de hacer lo que había que hacer. Todos están viviendo de eso. De hecho, hay como 3 o 4 que tienen negocios. Uh-huh. Y para mí es una satisfacción saber de que ellos, con lo que hicieron allá, porque contribuyeron a que en el tiempo que tuvieron conmigo, ellos también contribuyeron a la imagen de mi negocio. ¿Me entiendes? Esa contribución de ellos, siempre voy a estar agradecido por el tiempo que tuvieron conmigo y agradecido con Dios por la oportunidad que me dio a mí con ellos. ¿Me entiendes? O sea, independientemente de que estén conmigo o no, pero siempre le pido a Dios que a ellos le vaya bien donde quiera que van. ¿Me entiendes? Porque representan una parte de la historia de Zack's Barbershop.
Y el profesional Zack, la imagen sigue ampliando. Antes de dejarte ir, algo para nuestro público de cómo sobrellevar un negocio, próximos pasos en tu vida. ¿Qué tú puedes compartir?
Wow. Algo de mí para el público, que estoy muy agradecido con Dios con la oportunidad que me ha dado de a los que no les he cortado el pelo, que han ido a mi negocio, que se lo han cortado, uno de mis muchachos, a toda la persona que me ha preferido durante todos estos años, le agradezco infinitamente su apoyo, el soporte hacia mi negocio. Próximo paso para mí, yo siempre he tenido el sueño de abrir una escuela.
Mm.
Creo que eso que he hecho de abrir un negocio en diferentes partes era para darme a conocer un poco. Y ese sería mi próximo paso en el negocio, si Dios quiere, un futuro, abrir una escuela y plasmar en otra persona lo que he venido haciendo con estos jóvenes que ya hoy algunos no están conmigo, pero que están en el negocio. Y como ellos están en el negocio y les está yendo bien, de lo que aprendieron en Zack's Barbershop y la contribución que hicieron conmigo, que me mantiene mis puertas abiertas.
Hmm.
Creo que al poner una escuela, eso sería ya como, tú sabes, sería como un plus para mí. Sería, tú sabes, el máster. Y eso quiero hacerlo con mucho cariño, si Dios quiere, en un futuro.
Que Dios le oiga y que sepa Dios que va a tener una llamada suya bien cercana. Sabe que quiero que todo el mundo sepa que no se deben de preocupar por tener que luchar. Siempre los logros llegan. Deben de preocuparse un poco más en aquello que dicen que nunca tienen problemas. Que las situaciones que llegan, que la vida sigue igual.
¿Tú sabes la diferencia entre el que no lucha y el que lucha? El que lucha tiene la posibilidad de ganar. El que no lucha ya perdió.
Amigos, recuerden que el latino sigue adelante. Nosotros honoramos el trabajo, los valores de nuestras familias y nuestra gente. Vamos a continuar con nuestras cabezas en alto. El latino es ejemplar, fuerte. Como individuos, somos imparables. Cuando nosotros nos unimos, no nos puede parar nadie. No se pierda el próximo capítulo del Latino y su labor en otro Más que Solo podcast. Muy pronto, no se lo pierda. Consígame at He's Just a Social Worker en Instagram. Chao.
Más que Solo. Please note that the views expressed here are my own and not a representation of my employers and clients. Thank you for listening. We're always here for you. Just message us and we'll get back to you within 24 hours. Thank you. More than just at He's Just a Social Worker. In memory of my mother, Matilde De La Rosa, this is dedicated to you, Mom. I miss you so much. En memoria de mi madre, Matilde De La Rosa, esto va dedicado a ti, Mamá. Te extraño mucho.